Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches, bienvenidos a este lunes 3 de julio de 2017, el inicio del segundo semestre del año. No le vamos a pedir nada al segundo semestre y no vamos a hacer más bromas al respecto. Simplemente vamos a decir muy buenas noches. Empezamos un mes, empezamos una semana y lo hacemos muy contentos de estar en compañía de todos ustedes, en compañía de Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches Alejandro.
Y de Lucía Rodríguez Bosch. Felicidades Lu en el Día del Locutor.
Muchas gracias.
Muchas felicidades
a todos los colegas, especialmente a los compañeros de la radio.
Y ya más recuperados.
A todos nuestros deseos. Un programa que hacemos como todas las noches a las 21 por Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción y Ana Maroto en la operación, en los controles técnicos, por supuesto con todos ustedes del otro lado de los micrófonos. Empezamos la semana con densidad, empezamos la semana con temas a los que volvemos una y otra vez en diversas conversaciones, por diferentes motivos, porque son temas que no se agotan, que nos preocupan, que exigen todavía mucha conversación, mucha reflexión, mucho debate. Me refiero, por supuesto, a... voy a usar un título que no es mío y que luego voy a aclarar por qué lo usamos. Me refiero a la Agenda de los Derechos Humanos. Y para conversar de esto tenemos a una de las personas que mejor ha reflexionado sobre los derechos humanos en Argentina, con una mirada a la vez empática, aguda, crítica, razonada, prudente, sensible. Él es Hugo Bessetti. Hugo Bessetti es licenciado en Psicología, profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Enseñó en las universidades de San Luis, Tucumán, Rosario y en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de General San Martín. Participó en diversas actividades de enseñanza, investigación e intercambio en las universidades de Boston, Maryland, Georgetown y California en Estados Unidos y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Potsdam en Alemania, el Instituto de Estudios Latinoamericanos y el Instituto de Estudios Románicos y Germánicos de la Universidad de Londres. Hugo ha sido investigador visitante en la École des Études d'Ancien Social de París y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Fue decano normalizador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires durante la Transición Democrática e integró el Comité de Dirección de Punto de Vista, donde ha publicado numerosos artículos. Es autor de varios libros: La locura en Argentina, Freud en Buenos Aires, Aventuras de Freud en el País de los Argentinos, Pasado y Presente, Guerra, Dictadura y Sociedad en Argentina, Sobre la Violencia Revolucionaria, Memorias y Olvidos, Psiquiatría, Psicoanálisis y Cultura Comunista, y recibió en 2004 el premio Conex. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Yo decía que el nombre que le había puesto a nuestro tema, una agenda de los derechos humanos, no era mío, y de hecho lo estoy tomando de una convocatoria de la que Hugo es parte y que voy a leer como modo de informar y compartir y de abrir nuestra conversación. Debate público hacia una agenda de los derechos humanos. La propuesta apunta a abrir un espacio de balance y reflexión sobre la experiencia histórica de los derechos humanos focalizada en los crímenes de Estado y las demandas de justicia. Se propone también debatir en torno a las condiciones y los límites del movimiento social centrado en los derechos humanos, sus objetivos, discursos y actores, así como sobre la acción y la inacción del Estado en la materia. ¿Cómo pensar el mapa político y social latinoamericano de este comienzo de milenio en relación a los derechos humanos? ¿Cuáles son los desafíos, los temas más urgentes? ¿Cuáles son, en esta materia, los silencios más significativos por parte de intelectuales y organizaciones sociales históricamente asociadas a un lugar de enunciación crítica? Convocan a este debate público quienes integran una mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad, que se reúne hace algo más de un año en Buenos Aires, y ellos son Rubén Chababo, de Rosario, exdirector del Museo de la Memoria de Rosario, Graciela Fernández Mijide, Luis García Conde, Emilio García Méndez, un experto en el derecho de los niños y adolescentes, quien presentó un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que fue desplazado en el gobierno anterior del debate parlamentario, Claudia Gil, Juan Luis, Laura Musa, Hilda Sábato y el mismo Hugo Ezzetti. Este debate público se va a realizar el miércoles 12 de julio, la semana próxima, en el Centro Cultural San Martín, de 16 a 20:30 horas. Y bueno, digo, no es este un programa en el que hagamos anuncios, pasemos anuncios, pero me parece que es importante contribuir a difundir un debate necesario que además está convocado por algunos de los intelectuales y de las figuras más relevantes de la reflexión sobre los derechos humanos en nuestro país, de las más respetables, de las más críticas y diría de las más plurales, de las que están con mejor disposición de escuchar distintas voces. Los temas: cómo pensar el mapa político y social latinoamericano en relación con los derechos humanos, cuáles son los desafíos y los temas más urgentes, cuáles son los silencios más significativos por parte de intelectuales y organizaciones sociales históricamente asociadas a un lugar de visión crítica. ¿Por dónde empezamos, Hugo?
Bueno, podemos empezar por la justificación un poco de esta iniciativa, que efectivamente proviene completamente de una iniciativa de un grupo de la sociedad, digamos, aunque todos con algún tipo de participación o de actividad alrededor de la cuestión de los derechos humanos, y de una profunda insatisfacción por el Estado, yo diría ante todo de los debates, digamos, del discurso, ¿no? Ni siquiera todavía de lo que podrían ser las políticas, ¿no? Lo cual apunta bastante también a pensar la agenda en relación con la sociedad y no simplemente en términos de reclamos y de demandas al Estado, ¿no? Entonces, ahí, bueno, justamente vos lo destacaste, este es un grupo plural, no hay una posición unificada sobre muchas de estas cuestiones, por eso es que descartamos la posibilidad de salir con un documento escrito. Dijimos, no, demos cabida, un poco amplifiquemos lo que ha sido la propia experiencia del grupo que se viene reuniendo hace un par de años, ya. Digo, abramos una discusión con la idea de que este no es un tema que pueda ser, digamos así,
es decir, no hay algo para decir,
capturado sino por nadie, ni por ningún grupo, ni por ninguna tradición, en fin, sino que tiene que más bien ser instalado o reinstalado de alguna manera, yo diría en gran medida recuperado
para la discusión
pública. Para la discusión, que además queda asociado, y eso también tiene que ver con el nombre que elegimos para el grupo, ¿no? Con el proyecto democrático. Porque en realidad el tema de los derechos humanos, uno podría decir, es un tema inaugural de la democracia en la Argentina, ¿no?
Muchos dicen es el pacto fundacional de la recuperación democrática.
Algo de eso, ¿no? Pero hay que recordar también que ese pacto fundacional no fue construido por la política. Fue construido desde la sociedad. Es muy notable, digamos, por eso la historia enseña, y hay que volver a ella. En el documento de la multipartidaria no figura el tema de los desaparecidos, simplemente, ¿no? Claro. Es decir, la multipartidaria era, por así decir, la expresión de los acuerdos y los consensos políticos que podían abrir, digamos así, la transición, como se decía. Bueno, pero la política estaba acostumbrada más bien a negociar la salida de los militares más que a
exigir cuenta, ¿no?
Entonces, allí se dio una coyuntura muy particular, una coyuntura que tuvo que ver con demandas construidas desde la sociedad, desde el movimiento de los derechos humanos, los organismos, etcétera, y un liderazgo muy especial y también bastante atípico dentro del Partido Radical, que fue el que construyó Alfonsín, en gran medida apoyado en intelectuales y, ¿no?
Sí, claro.
y en figuras ajenas a la tradición del propio partido. Entonces, este es un punto que también hay que considerar. Por lo tanto,
pero yo te agrego un comentario al pie muy breve. Alfonsín lo construyó en contra, a contrapelo de su propio partido, a contrapelo de la política y con intelectuales que también fueron a contrapelo de su propia historia, porque buena parte de ellos eran intelectuales que habían adscrito a las luchas revolucionarias y a la violencia armada de los 70 y que, sin embargo, así como Alfonsín puede ir contra la tradición de su partido, este grupo de intelectuales puede ir contra su propia experiencia y sus propias posiciones anteriores. Es decir, que hay una confluencia de capacidades de ir a contrapelo en algo bueno, ¿no?
Sí. Hay una coyuntura de reinvención.
Bien,
yo creo que hay
bien,
una coyuntura
bien,
de reinvención de tradiciones que es muy fuerte. Y si uno considera entonces esos orígenes, más bien la pregunta no es por qué no se avanzó más, digamos, sí, hablando ¿cómo, particularmente...
¿Cómo se avanzó tanto?
Claro, en términos de juicio a los crímenes, ¿no? Digo, ¿cómo se llega a este consenso reciente,
claro,
¿no? que se expresó en el rechazo a la decisión de la Corte del 2x1, etcétera, ¿no?
Más bien que claro. Ahí... Claro, es muy raro, ¿no?
¿No?
¿Y qué rol jugó la obediencia a vida, el punto final, en este pacto? Porque ahí estalla algo, ¿no? Y se va poniendo después los pedazos un poquito de lo que estalló ahí.
Ahí habría que decir, primero, hay cosas que se construyen con el momento inicial, un momento inaugural, alrededor de Nunca Más y de Julio, uh-huh, digamos, ¿no? Uno puede decir que construye efectos a posteriori que no dependen de Nunca Más o de la obediencia a vida. Eso es importante. Quiero decir, porque si uno lo ve en un proceso de más largo alcance, cosas como la autocrítica de Balsa, ¿no? Uh-huh. O incluso la posibilidad de construir también una decisión bastante unánime en el momento en que Néstor Kirchner decide reemplazar la Corte y reabrir los juicios. Esto, de alguna manera, es el efecto de arrastre y tiene como condición aquello que se había construido ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente, y eso sí es algo que se puede contar en el déficit, y es que nunca se consiguió construir una suerte de consenso básico. En ese sentido, lo del pacto fundacional es más una expresión de deseo, digamos así, que una realidad alrededor de esos temas. Entonces, los derechos humanos entendidos incluso en ese sentido más restringido, uh-huh, sería el de la justicia, digamos, aplicada sobre los crímenes de Estado, etcétera, siempre fueron más bien, o casi siempre, en fin, se terminaron jugados en la arena política en función de cuestiones y de intereses más sectoriales, digamos, uh-huh, y siempre fueron subsidiarios de otra cosa, ¿no? Eso es importante señalarlo. Con lo cual, la posibilidad de construir allí efectivamente algo que pueda ser el acuerdo fundamental sobre la cual en todo caso se tejen después las diferencias y que construya en todo caso el fundamento de una utopía democrática, en el sentido de un vivir juntos que rechazan ciertas cosas y al mismo tiempo pueden expresar sus diferencias, eso no terminó de concretarse nunca. Esa es la realidad.
Claro. quizás es un salto un poco largo el que voy a dar, pero en todo caso luego volvemos. Hace dos semanas, no, la semana pasada, en ocasión de la visita a Buenos Aires de Barbara Casson, la filósofa francesa, se presentó un libro en la Alianza Francesa en el cual hay un trabajo de ella, entre otros, comparando las salidas de la dictadura en Argentina y en Sudáfrica, como dos modelos distintos, uno que puso énfasis en una justicia penal, en una justicia retaliativa, ¿no? Y el otro en la dimensión de verdad del proceso y, como dijo Barbara Casado la semana pasada, no abandonó la justicia, sino que instaló una idea diferente de justicia, una idea de justicia que no es necesariamente la justicia penal. Yo me pregunté muchas veces si el momento de la reapertura de los juicios no era el momento adecuado para preguntarse si no era conveniente considerar una opción de sacrificar justicia penal a cambio de verdad, poner un incentivo para saber algo, para saber el destino de los cuerpos, para saber el destino de los nietos, para saber. Y tengo la impresión de que la negativa a saber es una negativa muy significativa de qué es lo que ocurre y lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que esa fue una coyuntura de esas tantas que uno puede decir pautan, ¿no?, la historia argentina, ¿no?, del desencuentro, ¿no? Sí. Porque quizás después, reflexionando, uno puede decir, bueno, no, pero ya se veía, digamos así.
Es cierto, puede ser, pero en, ¿no?, ese momento,
pero
lo quiero decir, en el 83 Sudáfrica, claro, no había ocurrido.
Pero efectivamente, ese era el momento, pero yo diría, es el momento que, más allá de esa cuestión puntual, que vos decís, efectivamente se podía haber conseguido más verdad a cambio de renunciar a la extrema voluntad punitiva, sino en términos de colocar allí un horizonte de justicia que fuera más allá de,
claro,
los crímenes.
Claro.
Absolutamente. La idea es que el ajustar cuentas con ese pasado era un medio para construir una sociedad distinta, donde la realización de la justicia iba, digamos, acompañada de la realización, efectivamente, de una, digamos así, de una institucionalidad democrática que tuviera su expresión también en la sociedad y en la cultura. Ahora, ¿cuáles son los elementos que uno después puede ver? Pero, como siempre, ¿no?, el búho de Minerva remonta al vuelo en el ocaso. Uno se da cuenta tarde, porque yo también me ilusioné que ese era el momento, porque finalmente hasta Alfonsín dijo, bueno, yo hubiera querido hacer esto, pero no pude, en fin, todos apoyaron en ese momento. Que el sesgo oportunista no ha dejado de estar presente. Hay que recordar.
Sesgo oportunista quiere decir la capitalización política del discurso de los derechos humanos.
El primero que convoca al tema de los derechos humanos, después del 2001, de la grave crisis de legitimidad del 2001, del sistema político, el primero que convoca a las madres de Plaza de Mayo y le ofrece a Berbisque la Secretaría de Derechos Humanos es Rodríguez Saá, en su corta trayectoria, el primer día de su gestión como presidente, que no sé cuánto duró, una semana, 10 días,
sí, ¿sí? Una semana.
Toma esa medida, ¿no? Evidentemente no tiene que ver con la experiencia de lo que había sido el gobierno de Rodríguez Saá en la provincia de San Luis, que justamente no se caracteriza por ser la realización de la justicia en ningún sentido del término. Por lo tanto, ese camino oportunista, ¿qué quiere decir oportunista? ¿Qué es lo que hizo? Bueno,
oportunista en oposición a principista.
En oposición a principista y en relación a subordinar el tema que a una búsqueda de legitimidad.
Claro.
Eso construía legitimidad, incluso recuerdo cuando Néstor Kirchner fue a las Naciones Unidas a decir somos todos hijos de las madres de Plaza de Mayo, en fin, a utilizar el y efectivamente, bueno, después de ahí viene lo que sigue. Entonces, lo cual no significa que esas medidas no hayan encontrado sus ecos y no eran producidos efectos.
Sí, sin duda, pero son dos análisis diferentes.
Pero quiero decir que si uno dice, bueno, a ver, ¿a dónde hubo? Es más, ¿a dónde puede haber hoy la posibilidad, ¿no?, de reencauzar esta cuestión en términos de una posición de principios? Bueno, el panorama es más bien el desierto.
Eso es doloroso escucharlo.
En términos de las tradiciones políticas, de los liderazgos políticos, en fin, no es fácil encontrar a dónde, ¿no?
Y ahora sería para hacer que... También es verdad que en la medida que va pasando el tiempo, la idea de la justicia en el sentido que decíamos antes, punitivo, también se va acabando porque los militares son más viejos, ¿no? Digo, llega un punto que hay algo biológico también en esto. Y entonces ahí, para hacer que, cuando decías de la búsqueda principista, ¿hoy sería para hacer qué, en tu opinión? O sea, esa agenda.
No, bueno, sería para retomar esa idea, que la idea de la justicia, si vos querés, sustantiva, es la idea de una realización de la justicia en la sociedad, ¿no? En los tribunales o...
Claro. O la discusión, claro, es que nosotros hemos restringido la idea de justicia a la justicia penal, no, que es una idea muy restringida.
La discusión que hace que una cantidad enorme, no solo de organismos de derechos humanos, sino hoy todavía, de la institución estatal, una Secretaría de Derechos Humanos que tiene eso en el foco de sus actividades, para hacer lo que sea, gira alrededor de juicios que involucran a detenidos de 65 y 70 años, y la cuestión es si se van a morir en sus casas o si se van a morir en la cárcel. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso con una idea sustantiva de la justicia en una país donde lo menos que puede decirse es que la situación de derechos básicos, incluso derechos básicos en el terreno de los derechos políticos, que también forman parte de los derechos que en la tradición de la Revolución Francesa se establecían, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo habla de derechos, pero después todos hacen, de alguna manera, ¿no?, todos los esfuerzos para ver cómo transgreden las normas, comenzando por las normas electorales, para ver cómo las acomodan de modo tal que les sirva para un objetivo más o menos inmediato. Es así. Claro.
Pero es verdad Kirchner fue eficaz, digamos, en hacer esta operación de decir, bueno, la justicia en un sentido que es también un proyecto de sociedad, por lo menos en el discurso. Después se puede discutir si eso se produjo o no, pero me parece que esa fue la operación que hizo Kirchner, ¿no? De plantear que hoy se reactualizaba un proyecto, algo, una idea de una sociedad más justa, dicho así, y que esa era la meta, ¿no? Y me parece que eso es lo que interpeló mucha gente joven y eso. Después otra cosa es el debate sobre qué fue el kirchnerismo como...
Pero yo antes de la respuesta de Hugo, que agrego mi comentario para que Hugo nos responda a los dos con perspectivas diferentes a nuestras. Yo creo que, en todo caso, en la operación discursiva y una operación política de Kirchner, la idea de justicia es una reivindicación de la supuesta idea de justicia de las víctimas, y no una idea de justicia que la sociedad construye en su propia contemporaneidad sobre sus problemas. Es decir, va a ser una sociedad justa cuando se cumplan aquellos propósitos que los desaparecidos tenían. Y no discutimos qué es la justicia hoy en día. Digo, me parece que fue un poco esta la operación.
Yo creo que en todo caso, más allá de lo que pueda haber sido, hubo un primer momento, ¿no? Hubo un primer momento en que aparecía Kirchner como reencarnando algo de ese proyecto que convocaba, incluso aparecía esta idea, no sé cómo era, la transversalidad, no sé qué era el,
sí, la transversalidad.
El término que buscaba hacer realidad esa idea de una política democrática como aquella que permite y juntos, digamos así, vivir juntos, ¿no?, construir juntos una comunidad admitiendo las diferencias, ¿no? Ahora, eso me parece que duró, bueno, lo que duró, ¿no? Y uno podría decir que en realidad no es que cambió, sino que reapareció aquello que había quedado como contenido. Y la expresión, un poco lo que sucedió, recuerden en la provincia de Buenos Aires, donde entonces lo que aparecía como una renovación de la política, y la transversalidad apuntaba en todo caso a una renovación no solo de las figuras, sino de la práctica, en fin, de la cultura, terminó apoyándose en los mismos varones de conurbano que la habían construido, y eso, bueno, no hace falta decir, no ha cambiado demasiado. Entonces, quiero decir, en ese sentido uno podía ver ahí, y la cosa se profundizó después en otros ejemplos, ¿no? Uno podía ver ahí una contradicción entre el discurso y lo que aparecía en términos de la construcción política, qué idea de sociedad política y qué idea de construcción democrática aparecía expresándose en esas decisiones, ¿no?
Estamos en el Zorro y el Erizo conversando con Hugo Besetti, profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, fue rector normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA en la Tensión Democrática. Estamos conversando sobre la agenda de los derechos humanos hoy, pero le damos paso al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
La hora 21:30.
El presidente viaja a la cumbre de líderes del G20.
La reunión se realizará en Hamburgo, Alemania, país que preside el grupo y que delegará esa función en nuestro país para 2018.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la primer ministro, Teresa May, tendrán una reunión bilateral en el contexto de la reunión del G20 a propuesta del gobierno británico. Así lo confirmaron fuentes oficiales, quienes además destacaron que realizarán este encuentro y que se suma al ya acordado con el presidente francés, Emmanuel Macron. Macri también tiene agendado reuniones con los representantes de Singapur y Sudáfrica en esta reunión del G20 que comenzará el viernes en la ciudad alemana de Hamburgo. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Ricardo Alfonsín podría pedir la suspensión de su afiliación a la UCR.
El diputado nacional aseguró que el partido no ha cumplido con el compromiso que había asumido con los radicales y con la sociedad sobre su rol en la Alianza Cambiemos.
Alfonsín denunció que el PRO le está negando a dirigentes radicales a participar de las internas y ser elegidos como candidatos con el aval, dijo él, del Partido Radical.
En el Comité Nacional están amenazando con intervenir los distritos en los que hubiera interna, dijo, y a mí no me representa.
Comienza a regularizarse el pago de las becas Progresar.
Desde ANSES informó al ET14 que se encuentra regularizada la situación de los alumnos de nivel superior, tanto terciarios como universitarios, y en los primeros días hábiles de julio, los casos que estaban pendientes de pago recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo. También se indicó desde el organismo que si hubiera casos particulares no alcanzados por esta rectificación, ANSES habilitará la vía de reclamo individual. Simón Volkov, LT14, Nacional Paraná, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 64%, con cielo despejado.
En tanto, en Bariloche, la temperatura es de 6 grados, con cielo parcialmente nublado, y hay previsión de nevadas, con una máxima de 8 grados para mañana martes.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todos los que hacemos Radio Mitre queremos desearles muchas felicidades a nuestros amigos de Radio Nacional en su 80 aniversario, por ser testigos de los acontecimientos de la Argentina y el mundo, por darle al aire de la radio una frecuencia con tanta fuerza federal. Es el deseo de Radio Mitre.
Nacional 80 años. Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esa semana también vamos
de a este recordar maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
La noche de nuestros artistas desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovic,
Antonio Tarragó Ross,
Vitillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y los Heladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Virabén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezán,
Maestro de Ceremonia Héctor Larrea.
Miércoles 5, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 6, 19 horas, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Presenta Serenata a Don Eduardo Falú, en el auditorio, con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 7, 19 horas, los conciertos de Sadaí. Presenta a María José de Mare, Pepo Ojibieki y Chino Hidalgo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 8, 18 horas, ciclo Beethoven y compañía. Transmite Radio Nacional Clásica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza.
Por FM 93.1.
1, 2, 3, probando.
Nacio, ¿eh?
¿Qué pasó?
Voy, a la en serio entonces.
No te escuchamos ni leer.
Hoy.
Déjame un bostezo y voy, ¿eh?
Mírenme, díganme algo.
¿Con esto? ¿Largamos?
Para los cancheros, los dulces, los enojados.
Para los serios, los cálidos, los naturales.
Para todos los tonos y todas las voces.
Que día a día nos hacen pasar por todas las emociones.
A nuestros locutores,
¡feliz día!
Es el deseo de Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radiodifusión Argentina al Exterior.
Anuncia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Hola, soy el Chino Darín. Quisiera mandar un saludo muy grande a la gente de Radio Nacional por sus 80 años. Un abrazo grande y que sean muchos más.
Nacional 80 años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde te lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el tesoro con que se afligía tu corazón. Ay, María Pilar, sabía que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Seguí contando, María Pilar, los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusaría a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que los que le quitaron la libertad, él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad que tanto te necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián?
Escuchamos en El Zorro y el Erizo a Teresa Parodi con María Pilar. Les recordamos que nos pueden escribir a través del WhatsApp de Radio Nacional 11-65-840870, también a través de Twitter, la cuenta del programa @zorro-erizo y la de Radio Nacional @nacionalam870.
Y seguimos en El Zorro y el Erizo esta noche de lunes, conversando con Hugo Bessetti sobre la agenda de los derechos humanos, la agenda posible, la agenda necesaria. Les recordamos que un grupo informal constituido en la sociedad civil, integrado entre otros por Rubén Chababo, Graciela Fernández Mejide, el mismo Hugo Bessetti, Hilda Sábato, Claudia Gil, organizó para la semana próxima, el día miércoles 12 de julio, en el Centro Cultural General San Martín, Sala C, Sarmiento 1551, un primer encuentro para discutir en dos mesas redondas estos temas. La primera a las 16 horas, Dilemas de los Derechos Humanos en la Experiencia Argentina, una mesa con Graciela Fernández Mejide, Sergio Bufano y Emilio García Méndez, coordinada por Hugo Besetti, y a las 18:30, Argentina y América Latina, los derechos humanos en las encrucijadas del presente, con Patricia Tapatá Valdés, Lucas Martín, Ruth Diamant y la coordinación de Rubén Chavado. Hugo, un tema complicado en el que no me quisiera meter en cuestiones técnicas, no me importa demasiado ahora y tampoco tenemos mucho tiempo, pero vos decías hace un rato que la agenda de los derechos humanos nunca había sido una agenda de la política, ¿no? Que había sido una agenda de la sociedad a la cual la política se plegó más por oportunismo, quizás con la excepción de Alfonsín, que lo hizo con más apego a los principios, y su propia historia lo permite afirmar. Pero mencionaste al pasar el momento del 2x1, en el cual también hubo una actitud muy curiosa de la política que en 48 horas hizo un frente unívoco subordinándose a una especie de clamor popular, e incluso el Parlamento, sin deliberación en las dos cámaras, revocó retroactivamente una ley penal en nombre de los derechos humanos. No, de nuevo la política se sigue subordinando a un sentido de la oportunidad y a un temor de quedar desmarcada. Hay como un super yo ahí que funciona para que todos se agachen la cabeza y nadie puedan moverse un poquito de lo que parece consensual o políticamente correcto, ¿no? Es muy difícil hablar en esta situación.
Sí, bueno, en eso como en otros aspectos se ha notado un parlamento casi una suerte de seguidismo, sí, de la sociedad. Quizás en este tema hay que reconocer que, como suele suceder en esas coyunturas, se mezclan cosas distintas. En algunos casos, no dudo de que podría haber convicciones firmes. Y además, bueno, se expresaron, quizás no en el debate parlamentario, que no lo hubo, sino más bien en el debate en el que muchos opinaron, y con fundamento, cuestionando por razones jurídicas, por razones políticas y por razones éticas ese fallo. Con lo cual, quiero decir, como siempre, en esas coyunturas se mezclan un poco los tantos. Pero es cierto que la dimensión, digamos, de la instrumentación política apareció, porque entonces inmediatamente la cuestión pasaba por decidir si era el gobierno el que había de alguna manera promovido esa...
Más allá, ¿no?, de que hubiera habido...
Con lo cual, lo que podría haber sido un debate...
Eso es lo que quiero señalar.
Ahí hay un debate también.
Lo que hay es una pérdida de oportunidad de abrir un espacio discursivo en lugar de seguir clausurando espacios de deliberación. Porque
incluso ahí hay un debate posible.
Claro que lo había.
Digamos, el debate posible es... Dado que de lo que se estaba discutiendo ahí eran derechos de los detenidos,
¿no? Exacto.
De los detenidos por los peores crímenes. Bueno, lo que podría empezarse por discutir es, los que cometieron los peores crímenes, ¿tienen derechos? ¿Tienen derechos?
Claro, pero es una discusión.
La primera cuestión.
Pero es bueno discutirlo en todo caso.
Ahí uno puede decir, ahí se pone a prueba una cultura profunda de los derechos humanos, donde lo que se trata es de ver si los derechos amparan a los que son
diferentes, a los que no son
de mi tribu, de mi grupo, de mi país.
Pero además al peor de los diferentes.
Porque ahí se mezcló con otra cuestión, que también fue una decisión de la Corte, que era el tema de las prisiones domiciliarias, que se aplicaba, no me acuerdo en uno de los casos, ¿no? También hay, que es otra cosa de otro orden, uno podría decir, bueno, hay una discusión jurídica en la que yo no me voy a meter. Pero hay una discusión que yo diría que hace a los fundamentos éticos del derecho. Claro. Que es que, si vivimos en una comunidad de derechos, es porque todos somos sujetos de los mismos derechos, por lo tanto hay que establecer, si hay derechos que le corresponden a los detenidos por su propia condición de sujetos de derecho, por ejemplo, ser atendido si tiene problemas de salud, atender a las complicaciones de la vejez, en fin, si les corresponde o no prisión domiciliaria, igual que a otros detenidos. Eso no se puede poner en discusión. Hay momentos en que también esto se pone en discusión.
Claro.
La otra es si la categorización de esos delitos y los compromisos, incluso constitucionales, adoptados por el Estado argentino en términos de la condición de delitos que no son amnistiables, que no son negociables, etcétera, admitía la aplicación del 2x1. Es otra discusión, que sí se recorta, pero no. Ahora,
aquí pero hay una discusión ciudadana, hay una discusión mucho jurídica y una discusión ciudadana. Bueno, la discusión ciudadana en todo caso es, ¿el derecho alcanza a todos por igual o no? Esa es la discusión ciudadana. Luego habrá discusiones jurídicas en las que uno puede participar con prudencia. Yo no creo que no debamos participar de las discusiones jurídicas, pero debemos hacerlo con prudencia y con responsabilidad, que exige también información, leer a los expertos, conocer puntos de vista fundados, etcétera, y luego tomar una opinión. Pero la discusión ciudadana nos obliga a participar, y creo que la pregunta es la que vos formulabas. En una sociedad de derechos, los derechos alcanzan incluso a los peores de entre nosotros.
Sí, esta es la cuestión.
Pero si la sociedad argentina no quiso discutir
esto. Si no existe ese fundamento que alcanza a todos por igual, yo no podría, en nombre del derecho, aplicarle la ley a nadie.
Claro.
No diría, no, mire, yo soy el que tengo el poder y por lo tanto, es la guerra.
Sí, bueno, de hecho, la ley penal no puede ser casuística, no puede ser ad hominem la ley penal. La ley penal tiene que ser universal.
Pero esa idea, ¿no? Porque hay una cuestión que paradójica. Esta es una sociedad que invoca todo el tiempo los derechos. Basta ver las movilizaciones que se hacen en nombre de los derechos de todo tipo, ¿no? Declaraciones, etcétera. Ahora, lo cual parece, en un punto, puede decir, bueno, está bien, ¿no? Pues, sociedad en donde los grupos toman conciencia de aquello y están dispuestos a llevar a la escena pública, por así decir, sus demandas. Ahora, ¿están en condiciones de incluir sus derechos en el espectro de los derechos de los demás? Allí donde necesariamente hay
alguna colisión.
Tensiones, colisiones, negociaciones posibles, etcétera. Este es el punto.
Bueno, parecería que no.
Y parecería,
Parecería que los diversos grupos de interés creen cada uno de ellos que sus derechos son derechos absolutos. Y eso es un problema serio entre nosotros.
Es un problema. Igual, en este caso, ¿en qué sentido no tendrían derecho? Porque igual era una discusión sobre el 2x1, pero digo, por ahora es un juicio con abogados, digo, siguiendo más o menos las normas. ¿Dónde estaría el punto los criminales tienen derecho, pero en principio, digo, más allá de algún debate jurídico, se cumplió con un juicio razonable, digamos.
Lo que quiero decir es que se mezclaban las dos cosas, y se sigue mezclando. Yo he visto la propaganda de un candidato conocido, a quien no voy a mencionar, que dice, vóteme para que no venga la libertad a los genocidas. Yo,
que no venga ni aunque le tocara,
Para que los genocidas no tengan libertad, en fin.
No, es verdad que hay una imagen de los genocidas caminando por la calle. Claro. Es verdad que si se cumple la pena, alguno va a caminar por la calle, digamos. En la medida que, bueno, sí.
En principio es otra cuestión. Bueno, sí.
La pregunta que hacía Pablo, retomando el comentario de Hugo, la pregunta es, si el 2x1 le corresponde, ¿hay que aplicarlo o no? No si tiene un abogado que argumente a favor de que le corresponde, sino si en el caso de que la justicia decida que le corresponde, ¿hay que aplicarlo o no? Eso es lo que estaba en discusión, y es la discusión que no se llegó a tener. Se asumió que ese beneficio no podía ser pensado para ellos.
Sí.
A tal punto que el Congreso se reunió y en 24 horas decidió que en cualquier eventualidad posible eso no iba a corresponder, haciendo una ley penal retroactiva, que es muy complejo hacer una ley penal retroactiva, pero sin dar una discusión. Quiero decir, el Parlamento es el lugar de la deliberación política. Habría que haber llevado estos argumentos, haber escuchado, haber tratado de enriquecer la discusión, porque finalmente había un fallo de la Corte, que era un fallo fundamentado, y que se podía discutir, que hay que discutir, pero hay que discutir con argumentos, no con una... a mí me parece que más allá de si tiene que haber o no tiene que haber 2x1, me parece que eso en este momento es menos importante, creo que lo grave es que sistemáticamente obliteramos discusiones alternativas. Actuamos como si nunca hubiera alternativa. Digo, en algún momento, y lo decíamos antes, se canceló toda posibilidad de discutir si una transacción entre justicia penal y verdad era posible y conveniente o no. No pudimos discutirlo, no es que llegamos al acuerdo de que no. No hubo una deliberación sostenida, no informada, como, como tema. No se podía, y todavía no se puede plantear. Plantear eso te pone en el lugar de el beneficiario de los asesinos. Y uno dice, pero toma el modelo sudafricano, hay algo para aprender, siempre hay algo para aprender. Escuchar y en todo caso encontrar los mejores argumentos para defender tu posición inicial, pero eso es lo que no nos estamos permitiendo. Las discusiones sobre el 2x1 fueron discusiones, cuando las hubo, en susurros, y como pidiendo permiso antes de empezar esa conversación para no quedar de un lado en el que no se puede quedar. Eso no es bueno, no es bueno para la vida pública.
Además, no es bueno, en principio, no es bueno responder a una decisión de naturaleza jurídica con la indignación, digamos, en todo caso. Claro. Hay un debate, efectivamente un debate ciudadano, que también tenía que ver con la oportunidad, en fin, con
absolutamente.
O con los que después se fue también revelando que se jugaba ahí de una interna en la propia
corte. Que eso fue la interpretación que hizo Carlos Pani.
¿No? Claro, tiene un poco la idea, bueno, o sea, finalmente la interna es el gran deporte nacional, entonces no hay grupo en el que no se destaque alguna interna, pero no la discusión que hubiera sido, bueno, en principio, discutamos esto admitiendo que si esto es jurídicamente así, bueno, las consecuencias no son las que a mí me gustan, sino las que derivan de un cierto ordenamiento.
Claro.
O si no, justifico la excepción, porque en realidad, si vamos al comienzo, al origen mismo de la decisión de juzgar a los crímenes de Estado, es decir, la anulación de la autoamnistía, en ese momento también se esgrimieron argumentos jurídicos que eran del tipo de los que se esgrimieron ahora. Porque Luder no era un idiota, era un constitucionalista. Uno puede decir, era un político, en fin, estaba detrás de eso la idea de la política de que había que negociar. Pero al mismo tiempo, él decía, hay un principio de la, como es de la aplicación de la ley más benigna. Si admitimos que las leyes, así sean decretos leyes de la dictadura, tuvieron vigencia, y si no admitimos eso, todo el sistema jurídico se iba al demonio.
Lo que él decía es, hay una continuidad del Estado.
Si admitimos que esas leyes fueron vigentes, entonces hay que aplicar el principio de la ley más benigna. No era fácil. Y ahí es donde los juristas,
y claro, ahí
que rodeaban al fondo, encontraron el argumento para justificar la excepcionalidad, con lo cual era como volver a instalar una suerte de momento constituyente a través del Parlamento.
Pero hay algo interesante también, es que encontraron la excepcionalidad, pero recurriendo a un fuero ordinario y no a un fuero especial. Porque eso también es otra cosa, podría haberse creado un fuero especial para los delitos de deshumanidad, y las salvedades que corren en el fuero penal ordinario no hubieran corrido. Por ejemplo, prisión domiciliaria a los 70 años. Decidimos que así como lesa humanidad es imprescriptible, los beneficios no corren, y hubiéramos armado una estructura jurídica para eso. Pero si no la armamos, tenemos otra. Y el problema es qué hacemos con esa.
Sí, igual había un debate jurídico también, ¿no? Con la idea de que el delito se sigue cometiendo y todo eso.
Sí, había muchos argumentos
porque
jurídicos.
Porque Gil Lavedra dio su argumento jurídico para sostener que le parecía que no correspondía jurídicamente. También es verdad que estos temas siempre se desbordan a lo político en todos los países, sea Sudáfrica, acá. Es verdad que en casi ningún lugar se pudo resolver jurídicamente un tema de esta naturaleza, ¿no? Porque está desbordándose permanentemente una decisión de la política o de la sociedad para ver qué se hace con eso, ¿no?
Sí, sí. Está bien que se resuelva políticamente. Ahora, cuando hay un caso, la solución es jurídica, y hay una corte, y hay, bueno, discutamos a partir de eso. Yo entiendo perfectamente bien el argumento de Gil Lavedra y otros. Hubo dos o tres argumentos muy buenos. Yo no puedo decir cuál de ellos es mejor, pero lo que sí creo es que faltó una discusión pública acerca de qué idea tenemos respecto de la ley, no de la sentencia.
Claro.
Hugo, nada, los temas estos se encadenan unos con otros y una hora no nos alcanza para nada. Este, una hora que se nos terminó.
No miraba la hora,
sí,
porque
sí, se nos terminó muy rápido. Este, les recuerdo, el miércoles 12 de julio, a partir de las 16 horas y hasta las 20:30 que terminará, en el Centro Cultural San Martín, dos mesas redondas, una coordinada por Hugo Bessetti y la otra coordinada por Rubén Chababo, en torno de una agenda de los derechos humanos.
Se acabó.
Solo por hoy.
Bueno, muchas gracias por la
invitación. Al contrario, Hugo, gracias por haber venido. Un placer la conversación con vos. Una conversación que sigue, que está en marcha, que nunca se terminará. Eso es lo bueno de las buenas conversaciones también.
Así es.
Pablo Stefanoni, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Un placer.
Que termines gracias, bien el día gracias. Del locutor.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña, a Irena Roust en la producción y a Ana Maroto en la operación técnica en los controles. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país. Mañana no tenemos programa porque hay fútbol, de modo que nos reencontraremos el miércoles. El miércoles tampoco tenemos programa, se transmite desde el CCK por los 80 años de Radio Nacional, y el jueves tampoco tenemos programa porque hay CCK también, así que volvemos el viernes, pero nosotros vamos a trabajar, igual todos los días aquí en la radio, pero con ustedes vamos a estar el viernes a las 21 horas en una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz, no se vayan, que viene el informativo de Radio Nacional con Darío Burstin, Mariana Fossati y luego María Areces, cuento con vos. Siga